qué gusto saludarte en este corte de noticias del 5 de diciembre del año 2025. Bienvenido, porque el día de hoy tenemos mucha información de corte nacional e internacional. En estos momentos está haciendo el sorteo del Mundial. Quienes nos escuchan en vivo, quienes nos escuchan en retransmitido, pues bueno, se realiza el esta parte del Mundial. Y bienvenidos, bienvenidos, porque tenemos toda la información.
Nacionales
en Informe FM.
Internacionales
en Informe FM.
Ambas, nacionales e internacionales, porque en este momento pues está haciendo lo que es el sorteo del Mundial de la FIFA 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. El día de hoy ya tuvimos un pequeño mensaje de Claudia Sheinbaum sobre lo que sería este Mundial. Ya sabemos quién le estará tocando a México enfrentar en lo que es el Grupo A. El Grupo A pues estará conformado, ojo, atención, por México, es bien importante esto, México, que se enfrentará en el partido inaugural a Sudáfrica, México contra Sudáfrica, y estará México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A. Atención, porque también dentro del cuarto país en el que se estará enfrentando México, será un país, uno de los que gane el repechaje entre cuatro países que todavía no se ha definido. Uno de estos cuatro países podría ser Italia, perdón, no, podría ser Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda. El ganador de ese playoff o ese repechaje sería el que esté en el grupo de México, Sudáfrica, Corea del Sur y pues este país que quede, ya sea Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda. Es importante mencionar que tendrán partidos entre ellos, Dinamarca contra Macedonia, República Checa contra Irlanda. En tema de repechaje, pues bueno, así va quedando. El grupo B está conformado por Canadá, Qatar y Suiza, y también otro equipo de repechaje. En otro de los el grupo C se conforma de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. En el grupo D del Mundial estará Estados Unidos, Paraguay, Australia y quien quede de Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo. El grupo E, Alemania, Kuwait, uno de los países que queda nuevos, estará también Costa de Marfil y Ecuador. En el grupo F estará Holanda, Japón y Túnez. Quedará pendiente de quiénes son los que quedan también dentro del repechaje. Y el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y falta un equipo también por definirse de repechaje. El grupo H por España estará acompañado por Arabia Saudita. También estará Arabia Saudita en este grupo y Uruguay. En el caso del grupo I estará Francia, Senegal, en este encuentro de repechaje que queda pendiente y Noruega. También en el grupo J, también es importante mencionar, Argentina, Algeria y está también Austria. El grupo K será un grupo interesante, Portugal, Uzbekistán y Colombia con otro equipo de repechaje. Y finalmente el último grupo, el grupo L, será Inglaterra, Croacia, Panamá y un grupo que quede de repechaje. Entonces, pues bueno, así van quedando, así son los países que estarán quedando. También el grupo J, ya se dijo, el grupo J será Argentina, Australia, Algeria, Austria y Jordania. Entonces, lo que importa es que México está en el grupo A y estará compitiendo con el, en el partido inaugural contra Sudáfrica, Corea del Sur y quien quede, como le decíamos, de Macedonia, Dinamarca, o también podría competir contra un cuarto país. Estaremos pendientes de cómo queda este tema de los pues de los repechajes, que son muy muy importantes. Ahí estaría, estamos pendientes. Partido entonces inaugural, México contra Corea, digo, México contra Sudáfrica. Hoy, dentro de estos de este tema, dentro de este evento, pues también Claudia Sheinbaum estuvo asegurando de que México está preparado, está listo para recibir a todo el mundo. Esto fue lo que dijo.
¿Qué tiene esto para las y los mexicanos?
Bueno, estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales.
¡Fenomenal! ¡Gracias!
Estos fueron los mensajes que se entrega. Este fue el mensaje que dio Claudia Sheinbaum dentro de este punto. También entrevistaron a un grande del deporte nacional, Hugo Sánchez.
Wow, seis meses wow, para contrario. Hugo Sánchez.
Inglés, lo que sea, pero primero en inglés.
A ver si te entiendo.
What's your first World Cup memory? Because I know that before you were a superstar.
Tu primer recuerdo del mundial.
The global game. So, ¿cuál era tu primera memoria del fútbol?
¿Del fútbol o del mundial?
Del mundial.
Ah, yeah. Bueno, pues tengo recuerdos maravillosos. Primero en el 70, que México fue organizador, que tenía 11 años. Y yo dije, para que vuelva a ser otro mundial en México va a ser difícil. Entonces, me gustaría jugar con la selección mexicana en un mundial, pero pensé que no iba a ser tan pronto. Y afortunadamente en el 86 pudo ser posible y ese sueño se me hizo realidad. Quería jugar un mundial con mi selección en mi país y se me cumplió el sueño.
Bueno, y se te cumplió un sueño en forma maravillosa que jugaste en México y ahorita tienen el honor, el equipo mexicano, de tener la misma oportunidad. ¿Qué les dices a ellos en casa?
Bueno, hay que aprovechar, primero sentirnos privilegiados de ser un país que llevamos tres mundiales en nuestra tierra y por eso nos sentimos orgullosos como mexicanos. Estoy encantado. Ojalá que sea un mundial inolvidable, histórico, que consigamos cosas importantes que no se hayan conseguido anteriormente. Y lo que solicito y pido, pues eso, que haya tranquilidad, que haya mucho disfrute, que no haya violencia y que disfrutemos del deporte más maravilloso que hay en el mundo.
Importante mensaje de Hugo Sánchez, que no haya violencia, sobre todo en un país pues que está acostumbrado pues a la violencia, lamentablemente. Ya se sabe entonces cómo quedó el reparto final. Quienes nos estén sintonizando apenas en Informa FM, les repetimos: el grupo A queda México jugando el partido inaugural del próximo mundial, la FIFA, un partido de la FIFA 2026, México contra Sudáfrica, se repite lo mismo que vivimos en 2010, México contra Sudáfrica. También estará Corea del Sur en grupo A y un país de entre Croacia, de entre Macedonia, importante mencionar, estará, déjeme nada más poner los países bien correctamente para no darle una mala información, una repesca que está en de Europa, la repesca que se está viviendo entre Macedonia, Dinamarca y otros dos países que quedan pendientes de saber cómo quedarán. Ese será el grupo 1. El grupo B será Canadá contra la repesca de también que se tenga, y Qatar y Suiza. Grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y otro equipo de repesca. Grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. F será Holanda, Japón, otro grupo de repesca. Túnez será el grupo F. El grupo G será Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. El grupo H será España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Serán los que tengan importante tema. El grupo I será Francia, Senegal y Noruega, junto con otro grupo de repesca que también estará en el grupo I. Grupo J, Argentina, Algeria, Austria, Jordania. Y grupo K, Portugal, un equipo de repesca, Uzbekistán y Colombia. Y finalizamos con el grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Así estará este Mundial 2026. Así estará llevándose a cabo. Vamos a más información. Hablando de este mismo, pues Donald Trump fue galardonado hoy con el premio FIFA de la Paz por su acción extraordinaria para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África, Ucrania, según fue entregado por el propio presidente de la FIFA. Dijo que el mundo es ahora un lugar más seguro y que Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento y que pues ahora, dijo Trump, es el país más pujante del mundo. Donald Trump dijo que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia que se celebra en el Centro Kennedy de Washington de los jefes de gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark McCartney, con quien dijo que estar trabajando estrechamente. La concesión de este galardón llega un momento en el que Trump ha ordenado un despliegue militar, por cierto, para forzar a Nicolás Maduro a que abandone el poder. La FIFA presentó recientemente este reconocimiento, el Premio de la Paz, creado para honrar a quienes promueven la armonía y la unidad en el mundo, y se entregará cada año a individuos que hayan llevado a cabo acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y que hayan contribuido a unir personas de distintas partes del planeta. Entonces, pues bueno, así están las cosas en este tema del Mundial. La FIFA también informó que con estos partidos que se esperan, con más de 104 partidos del Mundial y la presencia de 48 países, es el torneo más grande de la historia. Tiene un presupuesto de 3.756 millones de dólares, pero la inversión, el retorno de inversión será cuatro veces más, porque se espera un retorno de inversión de 13.000 millones de dólares en ingresos. La FIFA, bajo Gianni Infantino, ha convertido la Copa del Mundo en su gran apuesta para expandir el torneo y llevarlo a una escala sin precedentes. Imagine usted, 13.000 millones de dólares en ingresos. ¿Cuánto dinero es? Es solamente en la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá están organizando un mundial. Antes, pues un mundial histórico entre tres países. Y que pues en 2030 se repetirá esto. España, Marruecos y Portugal también compartirán la organización. Y pues bueno, este tema será pues prácticamente una visión a ver qué tal les va al comité organizador entre México, Estados Unidos y Canadá. 48 países y 104 partidos. Son 40 partidos más que antes. La FIFA dice que espera que el Mundial 2026 sea también un negocio sin precedentes. Esto finalmente es el fútbol, es un negocio. Vámonos a más información en temas nacionales, porque no todo es positivo. Lamentablemente informamos sobre el fallecimiento de Eduardo Manzano. Él estuvo en varias novelas, conocido también como El Polibos. Falleció ayer a los 87 años. Fue confirmada la noticia por su hijo en redes sociales mediante un comunicado. El Polibos, como se le conocía, o también quien estaba pues en una familia de 10, Eduardo Manzano, pues bueno, participó en varios papeles en Los Polibos, es una familia de 10 e hijazo de mi vida. La causa del fallecimiento es desconocida, aunque se sabe que en 2021 había sido hospitalizado, pues bueno, Ahora fallece, que descanse en paz Eduardo Manzano. En más información, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que aún no se ha establecido el móvil del asesinato de Carlos Manso, ocurrido ya hace más de un mes. La Fiscalía Estatal aseguró que mantiene avances relevantes, entre ellos varias detenciones y pruebas científicas. Se dijo que la investigación tiene una intensidad máxima en todas las líneas de investigación y que era una investigación 360 grados, es decir, toda la evidencia regresa al punto inicial. Vamos a ver que no regrese al punto inicial esta investigación. El fiscal general buscaba validar las pruebas con otras fiscalías, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, según dijo el propio gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Como lo dijo el fiscal general de Justicia del Estado, para pruebas periciales, sobre todo para validar las mismas pruebas que realiza la Fiscalía del Estado a otras fiscalías, a la FGR, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, todas las líneas de investigación están abiertas, están desdobladas. Se ha avanzado bastante en la investigación. Se tienen indicios, se tienen pruebas científicas, se tienen detenidos. Creo que eso es muy importante. Hay que decirlo, cada detenido genera también una gran oportunidad para dar con la motivación precisamente de este tema. Uno de los actores intelectuales está detenido, está en Almoloya de Juárez, en el penal de alta seguridad, de máxima seguridad del país, precisamente por su peligrosidad y por las ligas que tenía, no nada más en Michoacán, sino este personaje también tenía una acción delictiva en Guanajuato. Por ello, la decisión de trasladarlo. La investigación continúa, está abierta, se está llevando a cabo y todas estamos interesados, lo he dicho yo, en que lleguemos precisamente a esta motivación de este homicidio ocurrido el 1 de noviembre. Y bueno, a un mes creo que la investigación es bastante robusta, fuerte, en una colaboración con instancias federales del Gobierno de México. La propia presidenta Claudia Sheinbaum está en el interés permanente de este tema y otros más. Por eso hoy dimos otros temas también que son de interés general. Cada que hay un homicidio, el interés es de la sociedad. El interés social se rompe, se vulnera, y cada delito debe ser investigado. Debe ser investigado, debe ser judicializado. ¿Qué quiere decir esto? Puesto a disposición de las autoridades. Aquí yo reconozco la labor de coordinación para estos resultados al fiscal Carlos Torres Piña, por su disciplina, su profesionalismo, a todo su equipo, al equipo de la Fiscalía, al equipo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a todo el respaldo. De verdad que estamos muy agradecidos con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, con mi general.
Esto es lo que dijo el gobernador. Ya después ya lo demás son agradecimientos, pero todo lo que tienen las líneas de investigación y quienes presuntamente estarán como responsables, pues ya hay unos en la cárcel. Vamos a más información, porque el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo informó que el colectivo quedó conforme con el resultado de la discusión y aprobación de la Ley General de Aguas. Y anunció que los bloqueos ya se retirarán después de alcanzar acuerdos con autoridades federales. El dirigente explicó que habían solicitado una reunión con la Junta de Coordinación Política a través de Ana Augusto López Hernández, quienes confirmó que serán recibidos. Sin embargo, la cita no se dio a cabo, ya que los inconformes rechazaron una reunión con López Hernández una vez que concluyera el proceso legislativo. Los campesinos dijeron que ya se iban a levantar los bloqueos. Esto fue lo que se dijo.
Saludo esta mañana.
Esto fue lo que se dijo el día de ayer. Y pues el líder campesino indicó que acordaron participar en la elaboración de reglas de operación para precisar los aspectos que quedaron abiertos en el dictamen, y dijo que quedó muy ambigua la ley. Aunque dijeron que en términos generales quedaron conformes con el resultado, se cerró lo que había quedado muy ambiguo y se destacó que se acompañó al grupo. También se rechazó la propuesta de Adán Augusto para que los productores elaboraran una iniciativa alterna y dijo que esa tarea corresponde al poder legislativo, por lo que las movilizaciones se suspenden en todo el país, es lo más relevante. Las movilizaciones, los bloqueos se suspenden y las organizaciones retomarán sus actividades en sus comunidades después de que el día de ayer pues se diera pues la noticia de que se aprobaban justamente pues esta nueva Ley General de Aguas, es lo que se dio a conocer, se aprobó en lo general después de una larga discusión esta Ley General de Aguas. Y pues que bueno, pues es un punto también importante en lo general. En lo particular, se aprobó este dictamen en el que se expide la nueva Ley General de Aguas Nacionales con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones. Se aceptó un paquete de 18 reservas presentadas únicamente por Morena, el Partido Verde y el PT. Es lo único que se aceptó. Dijeron que se recibieron a 22 grupos de 22 estados, pero que ha privado la desinformación. Lo que se dice es que de las 18 reservas vienen a complementar las 50 modificaciones que se habían hecho a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas. Se dijo que todavía el proceso no concluye hasta que se votara. En particular, ya se votó, ya se aprobó. Y pues bueno, esta nueva ley, el artículo 4, detalla que en caso que existe riesgo de disponibilidad para consumo humano, la autoridad del agua, es decir, la Conagua, disminuirá o cancelará el volumen de agua concesionada. El artículo 10 detalla que el Consejo Técnico de la Comisión, del Agua, está integrado por un titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología, y que queda expedir los títulos de concesión, asignación y permiso de descarga en términos del reglamento interior de la propia Conagua. El artículo 15 precisa que el Programa Nacional Hídrico aprobado por el Ejecutivo Federal, cuya formulación sea responsabilidad de la Comisión, en los términos de la ley y de la ley de planeación, pues actualizará y mejorará periódicamente conforme a los criterios que garanticen la equidad en el acceso de agua. El agregado en artículo 22 subraya que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones, ojo, los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no son objeto de transmisión, es decir, no pueden heredarlos. O sea, lo hicieron como quisieron prácticamente, no se podrán heredar los títulos. Los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y cesión de sociedades civiles se reasignarán conforme al artículo 37 bis de la ley, donde se reasignarán a terceros o inscritos en la Conagua. También el artículo 24 cambia a 3 años las concesiones o asignaciones de agua. Y el artículo 49 dice que cuando se transmite el dominio de tierras vinculadas con título de concesión para el uso de agua, el nuevo propietario conservará los derechos sobre explotación, uso o aprovechamiento del agua, pero la autoridad del agua, una vez efectuado el cambio de dominio, expira un nuevo título conforme a las características. De igual forma, tratándose de actividades de uso agrícola, pecuario o acuícola, la combinación no aplicará un cambio de uso. También se puso que se ajustan las penas a las infracciones, que cuando la cantidad sea menor de 50 mil litros, se impondrá prisión de 3 a 5 meses y multa a 200 unidades de medida de actualización, y cuando sea mayor a 50 mil litros, se impondrá prisión de 6 a 8 meses. Esto es lo que tiene la nueva Ley General de Aguas, muy importante que usted lo sepa. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Estatales.
Estatales. El informe FM.
El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, también estuvo en Estados Unidos. Se informó que pues tras ser México sede mundialista, pues estuvo acompañado con el embajador de México a Estados Unidos, y en el cual se abordaron perspectivas de colaboración con la comunidad mexicana en la Unión Americana, en Estados Unidos. El gobierno de Jalisco invitó a incentivar a través de la embajada la promoción de la asistencia de mexicanos que radican en Estados Unidos para visitar Guadalajara ante el próximo Mundial 2026. Pablo Lemus le entregó a Esteban Moctezuma la camiseta oficial de la selección mexicana con la leyenda Jalisco y el número 26, año en el que se va a realizar este Mundial. Y es que Jalisco espera la visita de 3 millones de visitantes en los 39 días en los que celebre el Mundial. El mandatario estatal pues está en Washington justo para mantener también reuniones, y tuvo ya reuniones con el tema del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esperemos que esto sí se vea en una mejora para el estado. Vamos a más información. Y es que el día de ayer, en la Feria Internacional del Libro, Joan Manuel Serrat, este también poeta y cantautor, pues se vivió un momento algo tenso porque se fue del lugar, se fue del espacio de la Feria Internacional del Libro después de que hubiera bastante ruido. Según el propio Joan Manuel Serrat, pues esto era un poco complicado era complicado mantener el diálogo, y pues se terminó retirando el propio Joan Manuel Serrat en su encuentro con 1,000 jóvenes, según lo propio que había dicho. Esto fue lo que dijo el propio Joan Manuel Serrat ayer.
Todos los que estamos aquí presentes, Caminos de Poetas con Joan Manuel Serrat. Únicamente mi felicitación. Servidor el poeta Príncipe Vagabundo.
Muchas gracias. Una de que las musas de ruidosa, y solo te quiero decir, yo creo que en nombre de todos, el gusto es nuestro, Juan.
De estos periodos que va teniendo tu organismo y tu cerebro y tu sociedad, y a que se acomoden los unos a los otros de la mejor manera posible, es lo que yo le deseo a todos y cada uno. Yo no me atrevo a leccionar una juventud, al contrario. Creo que una juventud como una sociedad es plural.
Y bueno, después de esto se habían vivido momentos tensos, pero afortunadamente se dio en buenos términos. Vamos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
Recordar que el día el próximo domingo a las 7 de la tarde noche se estará llevando a cabo el encendido navideño en la Plaza de Armas de Tepatitlán. Ya como le habíamos informado, pues en nuestras redes sociales se está instalando una rueda de la fortuna. Esto sobre la calle Córdoba, San Martín en esa parte, y pues ahí se estará frente a la parroquia de San Francisco, más bien a un costado de la parroquia de San Francisco, se está instalando esta rueda de la fortuna, y el próximo domingo será el encendido navideño de este importante evento, un evento que pues costó más de $1,000,000, hay que disfrutarlo pues para poder estar a gusto en ese lugar. Vamos a más información. Fíjese que una noticia que no le dimos, que es estatal, es el tema de protección civil, porque, y esto tiene que ver también con lo local, con tema de los altos de Jalisco, Tepatitlán en general. Mire, la Protección Civil del Estado de Jalisco informó que habrá un cambio de temperaturas que se va a sentir en Jalisco a partir de la noche de hoy. El ambiente frío continuará por la tarde de mañana con las temperaturas más bajas durante el amanecer del domingo, acompañado de lluvias moderadas a fuertes debido al ingreso de aire frío proveniente del norte del país. Un sistema frontal asociado podría ocasionar disminuciones de temperatura de 4 a 8 grados centígrados, así como lluvias moderadas en los altos norte, alto sur, valles, lagunas y costa sur. También se prevén nieblas en zonas montañosas y posible caída de aguanieve o nieve en el Nevado de Colima. El aire frío se extenderá durante las primeras horas de mañana. Las temperaturas más bajas se van a registrar por la mañana el domingo, con valores por debajo de los 0 grados centígrados en los municipios de San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Teocaltiche, Lagos de Moreno, Ojuelos, Huejuquilla, Mezquitico, Lautlán, Santa María Los Ángeles y Huejúcar. En área metropolitana se esperan temperaturas de 10 a 12 grados, con valores menores en la periferia y áreas boscosas. El ambiente se tornará gélido, con rachas fuertes en el Nevado de Colima, iniciando por la tarde del viernes, y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas a partir de la madrugada del sábado. Entonces, pues bueno, lo que se recomienda es mantenerse bien hidratado, proteger a los adultos mayores, a los niños, a mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. se prevén aumento de gripes o resfriados, por lo cual se pide que se hidrate bien. También podría haber tolvaneras y caída de árboles en las zonas serranas, para que usted lo tenga bien en cuenta y pues esté pues bien informado en este tema. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Internacionales.
En Informe PM.
En información de corte internacional. Fíjese que pues hay un festival musical, Festival de la Canción en Europa. Festival de la Canción Eurovisión 2026. El organizador autorizó a Israel a participar. Y debido al genocidio que está... que está pasando allá en la franja de Gaza, pues cuatro países se retiraron: España, Holanda, Irlanda y Eslovenia, lo que hundió el concurso en una de las mayores disputas de la historia. Los locutores que amenazaron con boicotear el evento citaron el número de muertos en Gaza y acusaron a Israel de violar las normas destinadas a proteger la neutralidad del concurso. Israel acusa a sus críticos de montar una campaña de desprestigio global en su contra. Mire, la realidad es que ellos mismos se generaron el desprestigio. Oigas, más de 60.000 muertos, la mayoría mujeres y niños inocentes. Eso no es montar una campaña en su contra. Es tan ridículo como cuando escuchamos aquí la Cuarta Transformación decir que los medios montamos una campaña en su contra cuando los mexicanos mismos sienten el miedo, la zozobra, la inseguridad, los secuestros y la muerte en sus propias colonias o a veces hasta en sus propias casas. Bueno, así de ridículo es el tema de Israel diciendo que se está montando una campaña en su contra. La Unión Europea de Radiodifusión decidió no llamar a votación sobre la participación de Israel y afirmó que en su lugar había aprobado nuevas reglas destinadas a disuadir a los gobiernos de influir en el concurso. Inmediatamente después del anuncio por parte de la organización del concurso, las emisoras holandesas, españolas, irlandesas y eslovenas dijeron que se retirarían, lo que significa que los cantantes de sus países no competirán en el concurso que atrae a millones de espectadores en todo el mundo. Un experto en Eurovisión dijo que la integridad del concurso estaba en su punto más bajo. Tanto el gobierno genocida de Israel como los líderes de la oposición celebraron la inclusión del país, aunque... En referencia a los países que se retiran, se dijo que la vergüenza había caído sobre ellos. El Festival de la Canción de Eurovisión se remonta a 1956 y alcanza unos 160 millones de espectadores, más que los 128 registrados en el Super Bowl de este año. La participación de Israel ha dividido en una competición que tiene una historia de enredos en rivalidades nacionales, cuestiones internacionales y votaciones políticas, después de que Israel ha asesinado brutalmente a más de 70.000 personas de forma genocida que no han podido defenderse y aún siguen asesinando aún con el tema de esto. La UER, como es conocida la Unión Europea de Radiodifusión, dijo que sus miembros respaldaron las reglas destinadas a disuadir a los gobiernos y a terceros de promover canciones para influir en los votantes después de las acusaciones de que Israel impulsó injustamente a su participante en 2025. Alemania había indicado que no participaría si se prohibía la participación de Israel. Decían que Israel pertenece al Festival de la Canción, como Alemania pertenece a Europa, pero pues Israel está cometiendo un genocidio y eso nadie lo puede negar. Vamos a más información. Y es que Estados Unidos amplió la prohibición de viajes a más de 30 países. En junio, Trump firmó una proclamación que prohíbe la entrada de Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringe la de otros 7. Bueno, ahora la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que son ya 30 países las que tienen prohibición de viajes por parte de Estados Unidos. En una entrevista a Noem se le pidió que confirmara si la administración de Donald Trump aumentará el número de países de la prohibición. Dijo que no iba a ser específica el número, pero iban a ser más de 30 y que el presidente continuaba evaluando cuáles eran esos países. Se dijo que pues Trump estaba considerando prohibir el ingreso a Estados Unidos incluso hasta a 36 países, según un memorando leído el 16 de junio. Usted recordará. ¿Cuáles eran estos países? Repito, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Bután, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Kirguistán, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabue, mientras que también podrían estar dentro de la lista Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También estarán restringiéndose a quienes vengan de Venezuela, Turkmenistán, Togo, Sierra Leona, Cuba, Laos y Burundi. Todos estos, pues bueno, se estarían teniendo la restricción para que no puedan entrar a Estados Unidos. Así las cosas. En un país y en un mundo que dice que no más racismo, el presidente del segundo país más importante del mundo, Estados Unidos, el primero es China, el presidente del segundo país más importante es un racista con 32 países. Qué bonito, ¿verdad? Y pues bueno, para finalizar la información, porque hoy nos extendimos un poquito, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció el día de hoy a India suministros ininterrumpidos de combustible, lo que ha provocado una respuesta cautelosa incluso cuando él y Narendra Modi han acordado expandir los lazos de comerciales y de defensa que tienen ya vínculos de décadas de antigüedad. India, el principal comprador mundial de armas rusas y petróleo transportado por mar, ha tendido la alfombra roja para Putin durante su visita de estado de 2 días, la primera nueva de líderes desde la invasión en 2022. Putin dijo que Moscú estaba dispuesto a seguir garantizando suministros ininterrumpidos de combustible a la India, siguiendo los comentarios del jueves que cuestionaban la presión estadounidense sobre la India para frenar las compras de petróleo a Rusia. India se mostró cautelosa ante la oferta. Cuando se preguntó sobre el futuro del comercio de energía entre los dos países, el secretario de Relaciones Exteriores de la India dijo que las compañías energéticas indias tomaban decisiones basadas en la dinámica cambiante del mercado y los problemas comerciales que enfrentan a no obtener sus suministros. Nada más recuerde lo siguiente. Ayer le informamos que Estados Unidos está teniendo una devaluación de moneda. ¿A quién le va a importar más comprar y en dónde cree que van a estar comprando los de la India? Pues nada más para tenerlo eso en cuenta. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y a través de las redes sociales. Con gusto te saludamos en este 5 de diciembre del año 2025. Ya es viernes y hay que disfrutarlo. Muy buenas tardes. Disfruta este fin de semana.